que hablamos la semana pasada, que es el tromboembolismo venoso, trombosis venosa profunda, y el tromboembolismo pulmonar.
Muy bien.
Eso, finalizaremos esto y luego ya entraremos en otro capítulo muy interesante para los sanitarios y para la población en general, aunque lo que digamos aquí tiene poca expresión para la clínica, ¿no? Pero es muy interesante para por lo menos saberlo.
Muy bien, pues adelante, Leoncio.
Sí, continuamos. Voy a hablar del tromboembolismo venoso y pulmonar, recordando que tromboembolismo venoso se define por la oclusión de un vaso sanguíneo venoso por un trombo que puede originarse en las extremidades y emigrar hasta la circulación pulmonar. Por tanto, la trombosis venosa profunda y el embolismo pulmonar son dos manifestaciones de una misma enfermedad, que es la enfermedad tromboembólica venosa, y puede aparecer aislada o en conjunto, las dos cosas. Dijimos también que las localizaciones más frecuentes son las extremidades inferiores, aunque pueden originarse en cualquier otra localización, por ejemplo, en las venas suprahepáticas, en la vena porta, en las venas mesentéricas, en las renales, en las subclavias, en las yugulares, en los senos venosos cerebrales, etc. Dijimos que la trombosis venosa profunda afecta a las venas del sistema profundo, como son la safena interna, la poplitea, la femoral, la ilíaca, las venas intraabdominales, la yugular, la subclavia, etc. Y luego la trombosis venosa superficial afecta al sistema venoso, que son la safena externa y la femoral superficial. Y luego el tromboembolismo pulmonar, trombosis de la arteria pulmonar o cualquiera de sus ramas, generalmente, como hemos dicho, por migración de un trombo en el territorio venoso que pasa a la circulación pulmonar. En la semana anterior hablamos del diagnóstico, de las pruebas de imagen, de las escalas de Wills, los factores de riesgo, en fin, todo eso ya lo manejamos la semana pasada. Hoy vamos a pasar directamente al tratamiento inicial de la trombosis venosa profunda. Esto son cosas generales, ¿eh? Yo no pretendo aquí dar lección a nadie. Ante una trombosis venosa profunda, el tratamiento estándar es el tratamiento anticoagulante. Entonces hay que hacer una consulta a hematología, además de otros médicos especialistas. Opciones del tratamiento. Bueno, pues puede iniciarse el tratamiento con heparina de bajo peso molecular y también con lo que se llama anticoagulantes orales, los ACOTs. Si utilizamos heparina de bajo peso molecular, por ejemplo, la bimiparina, el Ibor, una inyección diaria. Si el paciente pesa menos de 50 kilos, 5.000 unidades por día. Si el peso del paciente es entre 50 y 70 kilogramos, 7.500 unidades por día. Si el peso es superior a 70 kilogramos, 10.000 unidades por día. Y si el paciente pesa más de 100 kilogramos, 12.500 unidades día. Repito, 5.000, 7.500, 10.000 o 12.500 en función del peso. Menos de 50 kilos, de 50 a 70, más de 70 o más de 100. Luego, si se trata de un paciente que tiene una insuficiencia renal, hay que ajustar la dosis, sobre todo si se toman anticoagulantes vía oral, a las 4 horas de administración de la heparina de bajo peso molecular. El rango terapéutico es de 0,6 a una unidad por mililitro. Vamos a pasar a la anticoagulación oral de acción directa. Esto es lo que se lleva ya desde hace varios años, pero bueno, inhibidores de un factor de la coagulación que se llama 10A. No quiero enrollarme con la coagulación y con los factores, que hay dos vías, extrínseca e intrínseca, y hay una serie de factores, que son 12 en concreto, pues estos medicamentos actúan sobre el factor 10A. ¿Qué ventajas tiene? Pues no, que son de vida media corta, que tienen una respuesta anticoagulante predecible y no necesitan de controles analíticos. Esto también es importante. Pero tienen un inconveniente, como casi todo en la vida. Si el acanalamiento de creatinina es inferior a 30 mililitros minuto, no se recomienda utilizar anticoagulantes de esa naturaleza por vía oral. Voy Si el tromboembolismo pulmonar, mejor dicho, si iba a decirles alguna cosita de estos medicamentos nuevos. Hay uno que se llama, que utiliza muchísima gente, se llama, el nombre comercial es el Xarelto, el principio activo es el Rivaroxaban, dosis inicial 15 miligramos cada 12 horas durante las 3 primeras semanas. 15 miligramos cada 12 horas, 3 semanas. A continuación, la dosis será de un comprimido de 20 miligramos al día durante el periodo de mantenimiento. Además, este fármaco, el nombre comercial Xarelto, debe tomarse con alimentos. ¿Para qué? Para facilitar la absorción. El otro producto que utiliza muchísima gente, el nombre comercial es Eliquis, es el Apixaban. Dosis inicial, 10 miligramos cada 12 horas durante una semana. Y a continuación, la dosis será 5 miligramos cada 12 horas al día durante el periodo de mantenimiento. Esto estamos hablando del tratamiento de la trombosis venosa profunda. El tratamiento inicial del tromboembolismo pulmonar, primero, si el tromboembolismo pulmonar es masivo o submasivo, que el paciente está inestable hemodinámicamente, hay que hacer un tratamiento de fibrinolisis. El tratamiento, esto es, se administra en la UCI y el fármaco que se utiliza es la alteplasa, que es a dosis de 100 miligramos intravenoso en 2 horas. Después con heparinas, en fin, pero esto es de UCI, no es del médico de a pie como nosotros. Si el paciente tiene un tromboembolismo pulmonar sin compromiso hemodinámico, entonces son posibles 2 opciones de tratamiento. La heparina de bajo peso molecular, la bimiparina, que en el nombre comercial es Libor, a dosis indicadas para trombosis venosa profunda, o lo que hemos dicho anteriormente, el Rivaroxaban, el Xarelto o el Apixaban, a dosis también correspondientes. Si el tratamiento de la trombosis venosa profunda o el tromboembolismo pulmonar se llama provocado, entonces generalmente el tratamiento dura un mínimo entre 3 y 6 meses. Si el tromboembolismo pulmonar o trombosis venosa profunda es no provocado o de causa desconocida, se debe considerar el tratamiento anticoagulante indefinido. Vamos a hablar, contraindicaciones del tratamiento con heparina. Absolutas, contraindicaciones absolutas para usar heparina. 1. Hemorragia gastrointestinal activa, retroperitoneal o pulmonar. Hipertensión arterial grave no controlada. Hemorragia cerebral o traumatismos craneoencefálicos. Aneurisma cerebral o aórtico disecante. Amenaza de aborto o trombopenia significativa. ¿Qué quiere decir esto de trombopenia? Que el número de plaquetas es inferior a 20.000. O tener antecedentes de trombopenia inducida por heparina. Luego hay una serie de contraindicaciones relativas que no las voy a enumerar para no calentarnos mucho con datos. Criterios de exclusión para el tratamiento extrahospitalario de la trombosis venosa profunda con heparina de bajo peso molecular. Criterios de exclusión. Criterios absolutos. 1. Tromboembolismo pulmonar con inestabilidad hemodinámica y con menor cantidad de oxígeno y dolor intenso. En segundo lugar, la hemorragia activa o riesgo hemorrágico elevado. En tercer lugar, la hospitalización por otra causa. Y en cuarto lugar, la trombosis venosa profunda con dolor intenso y compromiso arterial. Podría hablar de las contraindicaciones del Xarelto, del Apixaban, pero esto lo omito y, como es un tema estrictamente médico, tiene poca utilidad para la población en general. Esto es exclusivamente para sanitarios. Ahora voy a hablar, aunque es un tema preciosísimo para el médico, no para los pacientes, desgraciadamente, porque pacientes somos todos, voy a hablar de una cosa que los libros llaman síndrome aórtico agudo. Esto engloba varias enfermedades, los aneurismas e incluso la enfermedad arterial periférica. Bueno, síndrome aórtico agudo, ¿qué es esto? Es una entidad clínica caracterizada por el daño agudo en las capas media e íntima de la pared aórtica, que se asocia a una elevada mortalidad y morbilidad y requiere, en su mayoría, tratamiento quirúrgico. Engloba, atención, eso del síndrome aórtico engloba disección de aorta, 80% de los casos, el hematoma de la pared intramural, 15%, y la úlcera penetrante 5%. Repito, la disección de aorta, que ahora explicaremos qué es esto, es el 80%. La incidencia anual es de 30 casos por cada millón de habitantes. 30 casos por cada millón de habitantes. Con predominio de varones, el 70% ocurre en hombres. De edad media, 60 años. Con factores de riesgo cardiovascular, principalmente hipertensión arterial. Repito, predominio en varones, 70%. Edad media, 60 años. Factor de riesgo principal, la hipertensión arterial. Vamos a hablar un poquito de la disección de aorta. Me gustaría decir que alguna cosa anatómica. Vamos a ver. El diámetro de la aorta normalmente es igual o inferior a 2,5 centímetros. Aorta normal, diámetro igual o inferior a 2,5 centímetros. Hay otro concepto que se llama ectasia, que significa dilatación de la aorta, que es un... Estamos hablando de 26 milímetros, 2,6, o 29, 2,9. De 2,6 a 2,9 le llamamos ectasia. Y aneurisma, se entiende por aneurisma, si el diámetro de la aorta es igual o superior a 3 centímetros. Lo voy a repetir hasta la saciedad. Aneurisma es diámetro de la aorta igual a 3, igual o mayor de 3 centímetros. La aorta normal, diámetro igual o inferior a 2,5. Y ectasia, si el diámetro es 2,6 o 2,9. Eso son generalidades. Quiero decir también algún concepto anatómico. La arteria aorta, no la vena aorta que dice mucha gente, siempre ha sido arteria, nunca ha sido vena. La arteria aorta nace en el ventrículo izquierdo, distal a la válvula aórtica, transcurre hacia arriba, es lo que se llama aorta torácica, ascendente, hasta emitir su primera rama, que es el tronco arterial braquiocefálico. Forma un arco sobre este y detrás del corazón, que es lo que se llama arco o callado aórtico, y luego desciende desde un sector distal a la arteria subclavia izquierda, que es la arteria aorta descendente, a través del tórax. Entonces eso es aorta torácica y el abdomen, aorta abdominal. En su porción final, la aorta abdominal se bifurca en las arterias ilíacas comunes, que son derecha e izquierda. Pero que quede claro que nace en el ventrículo izquierdo, donde está distal a la válvula aórtica. Esto es muy importante. Además, también para luego entender todas estas cosas que puedo decir, la pared de la aorta se compone de tres capas, como cualquier otro vaso sanguíneo. Capa íntima, que es una capa fina revestida por el endotelio. La capa media es una capa gruesa de fibras elásticas dispuestas en forma helicoidal. Y adventicia o capa externa es una delgada capa fibrosa que contiene los nutrientes para los medios. Repito, capa íntima, epitelio, es una capa fina. Capa media, fibras elásticas, y es una capa gruesa. Y la capa externa, adventicia, es una capa delgada, fibrosa, que nutre a muchísimas cosas. Los aneurismas son dilataciones anormales de las arterias que se definen con un aumento igual o mayor del 50% del diámetro arterial, comparado con los segmentos normales. Esto se debe al debilitamiento de la pared arterial en forma específica de la capa media. Los aneurismas verdaderos comprometen las tres capas de la arteria íntima, media y adventicia, o sea, externa. La enfermedad aneurismática no suele ser un problema, por ejemplo, a menudo con resultados de múltiples factores, y puede extenderse a lo largo de la aorta con el tiempo. Luego hay una cosa que se llama pseudoaneurisma, aneurisma falso. Es una comunicación entre la luz arterial y el tejido conjuntivo subyacente, provocado por la rotura de la arteria. En este caso se forma una cavidad llena de sangre fuera de la pared vascular, que sella la pérdida cuando se trombosa. Los aneurismas se clasifican en fusiformes, que es simplemente ensanchamiento en forma de circunferencia de la arteria aorta, y en forma de saco sacular, trasplantes localizados, típicamente asimétricos, en la pared de la aorta. Y luego se forman el trombo en varias capas para tapizar las paredes de ambos tipos de aneurismas como resultado de la alteración del flujo, en fin, todo esto. Voy a hablar de la disección de aorta porque lo considero lo más importante, ¿eh? La disección de aorta. Vamos a ver. La disección de aorta consiste en la salida de sangre a través de un desgarro de la capa íntima de la aorta, con separación de la capa íntima y de la capa media, y con la confección de una falsa luz. Se crea una falsa luz entre las capas. El desgarro de la capa íntima puede ser un evento primario o deberse a una hemorragia dentro de la capa media. La disección puede ocurrir en cualquier porción de la aorta y se extiende en dirección proximal o distal hacia otras arterias. La atención, y esto lo hemos dicho anteriormente, la hipertensión arterial es un factor que puede provocar insuficiencia aórtica, compromiso de la circulación de la rama de la aorta. El diagnóstico de la disección de aorta se realiza por imagen, angiotomografía, resonancia, aortografía con contraste. El tratamiento siempre implica control estricto de la presión arterial ascendente y algunas disecciones de la arteria descendente. Se requiere reparación quirúrgica de la aorta y colocación de injerto sistémico. Las prótesis endovasculares son una opción para algunas disecciones descendentes utilizadas en ciertos pacientes. Atención, atención. Entre un 1 y un 3% de las autopsias se identifica una disección. Los pacientes con ascendencia africana, los hombres, los pacientes mayores y los individuos con hipertensión presentan mayor riesgo. La incidencia máxima se identifica entre los 50 y los 65 años en la población en general y entre los 20 y los 40 años en los individuos jóvenes, pero que tienen alguna anomalía del tejido conjuntivo, enfermedades congénitas del tejido conjuntivo. Hay dos enfermedades, el síndrome de Marfan y otro que tiene un nombre rarísimo. ¿Cómo se clasifica la disección de aorta? Pues hay dos clasificaciones. Una que se llama clasificación de Bakey, y esto lo divide en tres tipos. Tipo 1, que es el 50% de las disecciones, comienza en la aorta ascendente, se extiende al menos hasta el cayado de la aorta y a veces hasta regiones más distales. El tipo 2, esto es el 50%. El tipo 2, que es un 35%, comienzan en la aorta ascendente y quedan limitadas a una porción proximal a la arteria braquiocefálica. Y el tipo 3, que es el 15%, comienza en la porción torácica de la arteria aorta descendente, justo distal al origen de la arteria subclavia izquierda, y se extiende en dirección distal con menor frecuencia en dirección proximal. Hay otra clasificación que, en lugar de Bakey, es el sistema Stanford, que esto es más simple. Divide esto en dos categorías. Tipo A, que simplemente dice que es una disección de la arteria aorta ascendente. Y tipo B queda limitada a la porción descendiente o de la aorta torácica distal a la arteria subclavia. Aunque la disección puede originarse en cualquier lugar a lo largo de la aorta, ocurre y con mayor frecuencia en las áreas con mayor tensión hidráulica. ¿Qué zonas son? Pues la pared lateral derecha de la aorta ascendente, dentro de los 5 centímetros, aproximadamente unos 5 centímetros de la válvula aórtica. Lo repito, pared lateral derecha de la aorta ascendente. Y luego en otro sitio, segmento proximal de la aorta descendente, justo más allá del origen de la arteria subclavia izquierda. Vamos a ver. Causas de la disección de aorta. Ya lo hemos intuido y dicho. La disección de aorta a menudo se produce en pacientes con degeneración preexistente de la capa media de la aorta. Degeneración persistente de la capa media aórtica. Las causas y los factores abarcan enfermedad del tejido conjuntivo, enfermedad aterosclerósica y lesiones y condiciones que contribuyen a la disección de la arteria aorta. O sea, la hipertensión arterial contribuye un 66% para desarrollar la disección. Los factores Y como hemos dicho, son la arteriosclerosis, sobre todo la hipertensión arterial, como acabo de decir, después la rotura de la íntima, que es el evento primario en algunos pacientes, y secundario a hemorragias de la capa media en otros. La sangre circula hacia la capa media y crea, atención, un falso canal que se extiende en dirección distal o con menor asiduidad en dirección proximal a lo largo de la arteria. Voy a explicar un poco, que es lo que más me gusta a mí, la fisiopatología de la disección aórtica, el mecanismo por lo que ocurre esto. La secuencia fisiopatológica de la disección aórtica implica, primero, inflamación de la pared de la aorta aórtica. Dos, muerte de las células del músculo liso vascular. Degeneración de la capa media, fragmentación de las fibras elásticas y disección del vaso. Lo repito. Primero, inflamación de la pared aórtica. Después, muerte de las células del músculo liso vascular. En tercer lugar, degeneración de la capa media aórtica, fragmentación de las capas que sujetan todo, que son las fibras elásticas, y disección del vaso. Las disecciones pueden comunicarse con la luz aórtica verdadera si se rompe la íntima en un sitio distal, lo que permite mantener el flujo sanguíneo sistémico. Consecuencias graves de la disección de aorta son comunes e incluyen, primero, compromiso de la irrigación sanguínea de las arterias, que son las ramas de la aorta, incluso de las arterias coronarias. Dos, dilatación e insuficiencia de la válvula aórtica. Tres, insuficiencia cardíaca. Y en cuarto lugar, rotura mortal de la aorta a través de la capa externa adventicia hacia el pericardio, hacia la aurícula derecha o hacia el espacio pleural izquierdo. Las disecciones agudas y las que se produjeron en menos de 2 semanas antes tienen más probabilidad de estas complicaciones. El riesgo disminuye si la disección y haya una evolución superior a 2 semanas. En tercer lugar, la separación de la íntima y de la media puede ocurrir por una colección de sangre, un hematoma dentro de la pared, sin un desgarro de la íntima o un colgajo. Puede ocurrir también porque se desgarre la íntima y prominencia del hematoma a la luz falsa, y por disección o por hematoma, por la ulceración de una placa esclerótica. Los signos. La disección aórtica, el dolor característico ocurre de forma súbita. Es precordial, o sea, en el tórax, en el lado izquierdo, donde está el corazón, o puede ser interescapular, entre las dos paletillas o omóplatos. Insoportable, tenebrante. Se describe este dolor como desgarrador. El dolor suele migrar en su localización original a medida que la disección se extiende a lo largo de la aorta. Hasta el 20% de los pacientes se diagnostica debido a un síncope provocado por el dolor intenso, por la activación de los receptores de la presión aórticos y por la obstrucción de la porción extracraneal de la arteria cerebral o por un taponamiento cardíaco. La hipotensión y la taquicardia pueden indicar una hemorragia activa. En ocasiones presentan síntomas de baja perfusión, isquemia debido a la obstrucción o resultante de la disección, o puede debutar también como un accidente vascular cerebral, como un infarto de miocardio, como un infarto intestinal, fallo renal, atención, parálisis o paraplegia provocada por la interrupción del flujo sanguíneo a un lecho vascular específico, como es la médula espinal. Cuando hay menos aporte de riego sanguíneo en la médula espinal, puede debutar con una paraparesia. O también en disminución de sangre en el encéfalo, en el corazón, en los riñones, etc. Atención también. Alrededor de del 20% de los pacientes presentan una pérdida parcial o completa de los pulsos arteriales. Lo remarco esto porque es un dato muy sencillo de ver en una exploración. 20% de los pacientes presentan una pérdida parcial o completa de los pulsos arteriales principales, que pueden aumentar o disminuir. La presión arterial de los miembros puede diferir a veces más de 30 milímetros de mercurio, y este hallazgo sugiere un pronóstico desfavorable. Diagnóstico de la disección de aorta. 1. La ecocardiografía transesofágica, la angiotomografía o la angioresonancia. Debe de, atención, atención, esto es muy importante. Debe sospecharse una disección de aorta en todo paciente con dolor torácico o dorsal, con síncope de causa desconocida, con dolor abdominal de causa desconocida, con un accidente vascular cerebral o insuficiencia cardíaca de comienzo agudo, en especial cuando los pulsos o la presión arterial en los miembros inferiores son desiguales. La presión o los pulsos en las extremidades inferiores son desiguales. Hay que sospechar eso. En los pacientes, en estos pacientes requieren una radiografía de tórax. En el 60-90% de los casos, ¿qué ocurre con la radiografía simple de tórax? Pues que hay un ensanchamiento mediastínico, o sea, un aumento de tamaño del mediastino. Esto solamente es una sospecha, no es un diagnóstico de precisión. En general, una prominencia localizada del botón aórtico puede indicar el origen del aneurisma. Y también una cosa muy sencilla de ver en una placa de tórax es el derrame pleural izquierdo, que es común. Los pacientes con dolor torácico agudo, cambios electrocardiográficos compatibles con infarto de miocardio agudo de cara inferior y un soplo de insuficiencia aórtica no documentado previamente deben evaluarse para detectar una disección de aorta tipo 1 hacia la arteria coronaria derecha causando infarto de miocardio en la cara inferior y la válvula aórtica. Repito, dolor torácico dorsal, síncope, dolor abdominal, accidente vascular cerebral y desigualdad de la presión y de los pulsos en las extremidades inferiores. Voy a decir, si la radiografía de tórax sugiere una disección, debe realizarse una ecocardiografía transesofágica, una angiotomografía o una angioresonancia de forma inmediata, una vez estabilizado el paciente. El hallazgo de un colgajo de la pared de la capa íntima y una doble luz confirman el diagnóstico. El colgajo de la íntima y la doble luz de la arteria aórtica. La ecocardiografía multiplanar tiene una sensibilidad entre un 97 y un 99%, con una especificidad cercana al 100%. Puede realizarse en la cama del paciente y en menos de 20 minutos y no requiere medios de contraste. Sin embargo, hay otras exploraciones en el que la modalidad de diagnóstico por imágenes de primera línea está disponible más rápidamente y ampliamente que la ETE, ¿no? La sensibilidad de la angiotomografía computarizada supera el 95% y tiene un valor predictivo positivo del 100% y uno negativo del 86%. La angioresonancia tiene una sensibilidad y una especificidad casi al 100% para identificar la disección de aorta. Sin embargo, requiere mucho tiempo y no resulta adecuada en situaciones de emergencia. Es probable que su aplicación sea óptima en pacientes estables con dolor torácico subagudo o crónico en los que se sospeche una disección. La aortografía con contraste es una opción si se está considerando que el paciente va a someterse a cirugía. Además, identifica el origen, la extensión de la disección. La ecocardiografía también debe solicitarse para definir la existencia de insuficiencia cardíaca y, en consecuencia, para determinar si la válvula aórtica debe repararse o reemplazarse de forma constante. Casi siempre debe realizarse un electrocardiograma. Siempre. No obstante, sus hallazgos pueden ser normales, hasta muy alterados en la oclusión coronaria aguda o en la insuficiencia aórtica. En la actualidad, se están evaluando estudios para identificar compuestos solubles, análisis soluble de la elastina y la proteína de cadena pesada de la miosina del sistema. Las concentraciones séricas de la CPK-MB, que esto es un análisis ya que hace años que se realiza, y la troponina pueden ayudar a la disección de aorta y el infarto de miocardio. Las pruebas de laboratorio habituales detectan el aumento de leucocitos, es un dato inespecífico, anemia leve, etcétera, etcétera. Pronóstico de la disección de aorta. Alrededor de 20% de los pacientes con disección aórtica mueren, atención, antes de llegar al hospital. El 20% de los pacientes que tienen disección aórtica no llegan al hospital. Sin tratamiento, la tasa de mortalidad oscila entre, entre un 1 y un 3% cada hora durante las primeras 24 horas. Repito, la tasa de mortalidad oscila entre un 1% y un 3% cada hora durante las primeras 24 horas. Alcanza el 30% a la semana de mortalidad y el 80% a las dos semanas. Y al año, 90% de mortalidad. Vuelvo a repetir lo mismo, 90% de los pacientes fallecen al año, el 80% a las 2 semanas y el 30% a la semana. O sea que, atención a lo que estamos diciendo. Yo creo que, si quieres que sigamos, sigamos, pero para no liar tanto a la gente, pues casi prefiero no ser tan pesadito con esto y hablar la próxima semana de aneurismas de aorta abdominal, sí, que son mucho más frecuentes, y explicar a la gente sobre todo el pronóstico y lo que ocurre, que es que no nos enteramos muy bien de qué ocurre en la exploración física.
Muy bien, Leo, pues si quieres lo dejamos hasta aquí.
Sí, no quiero cargar más, pero desde luego el aneurisma de aorta abdominal a veces lo podemos sospechar claramente por maniobras absolutamente de médico de atención primaria. Sospechar, no digo diagnosticar.
Muy bien.
Y lo dejamos aquí y hablaremos de aneurisma de aorta abdominal, que son los más frecuentes, de arteria aorta ascendente, y yo creo que es bastante.
Muy bien, pues muchas gracias, Leo, por venir todos los martes aquí con nosotros.
Bueno, de nada, hombre. Insisto, esto es muy médico, poco ilustrativo para las personas, pero ya he observado la gravedad y la importancia, saber que estas cosas existen y a veces no nos explicamos qué es lo que ha pasado con un paciente que no ha llegado ni al hospital. Pues le ha ocurrido alguna cosa de estas.
Sí.
Seguro. Tanto la trombosis venosa profunda como el tromboembolismo pulmonar, como los aneurismas, la disección de aorta, estamos en el centro de la mortalidad vascular, cardiovascular. Esas tres cosas, aparte de los tumores y aparte de otras cosas, pero eso es lo más agudo y lo más grave que puede ocurrir.
Muy bien, Leo, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias y nada, nos vemos la próxima semana.
Hasta la semana que viene.
Si estás pensando en hacer publicidad de tu negocio, la radio es un